Punto y seguido. Las noticias, la charla y los comentarios del día con un amable punto de vista. Punto y seguido. Una producción Notisistema.
Buenas noches a toda la área metropolitana de Guadalajara y a todo México, sin olvidar también Alaska, que por allá también nos mandan muchos saludos, compartiendo una mesa de plática, de charla cultural, religiosa y de índole musical. Me acompañan esta noche el señor Maguey.
¿Cómo están? Les dije que no le dieran vuelo.
Fray Maguey.
Fray Maguey. Le echó ganas.
Realmente se me ocurrió ahorita en 2 segundos, pero buenas noches a todos.
Muy buenas noches, con el gusto con ustedes, mis queridos amigos, y sobre todo pues decirles que estamos aquí con nuestra autoridad, con nuestro factotum de la radio. Sí, ¿por qué no decirle el maestro de maestros?
¿Cómo me dijo?
El factotum. Don Huicho.
¿Cómo estás, mi querido Samuel? ¿Cómo estás, Maguey? ¿Cómo estás, Pablito? Oye, en el Día Mundial del Libro, los saludamos con mucho gusto. Rápidamente, sus tres libros preferidos. Ya sé que la Biblia.
Ay, favoritos.
Aparte.
Ah, qué complicado, ¿eh?
Sí, favoritos es difícil. Mira, por ejemplo, me encanta El Nombre de la Rosa. Me parece
Humberto
que es
Eco.
un librazazo. Me gusta un libro que es súper sencillo, el Arte de Amargarse la Vida, de... ¡Ay! Espérame. Es un comunicólogo, se me fue el nombre. Es un libro que te explica cómo... Es un librito muy delgadito, que te dice que las personas solamente crecen cuando están en momentos difíciles, que si toda la vida la tienen resuelta, no van a crecer, van a ser los mismos. Entonces, que tienen que tener dificultades.
¿Cómo se llama el libro?
El Arte de Amargarse la Vida.
¿Y el tercero?
Fíjate que no la Biblia, pero sí el Éxodo.
¡Ándale!
El Éxodo es buenísimo. ¿Lo has leído?
No.
Es una novela. Okay. Tú lees el Éxodo... Y es una novela,
completamente de acuerdo.
O sea, lo estás leyendo y de veras dices, no, y si le echaron ganitas, ¿eh?
Hasta para empezar, en los personajes.
Sí, claro.
Porque cuando hablan dicen faraón.
Sí.
No dicen el nombre del faraón, sino faraón mandó su ejército contra el pueblo.
Sí, es muy interesante. O sea, es un nombre propio, no es un sustantivo faraón, ¿no?
De acuerdo.
Sí, yo me acuerdo que lo leí en la secundaria, nos lo hicieron leer junto con otros libros históricos y religiosos además. Y ese fue una maravilla. Me acuerdo que cuando lo vi dije, ah, qué bueno está la Biblia. Y digo, no todo es igual de novelesco, pero el Éxodo es muy bueno. El Éxodo del Pentateuco,
Pablín,
es muy bueno.
¿Cuáles son tus libros preferidos, tus tres libros preferidos?
He estado pensando esta respuesta en lo que Maguey nos daba la suya.
Dame tiempo, señor, dame tiempo.
Es que genuinamente yo le platicaba al señor Samuel que yo he leído muchas, pero novelas.
Pues es que
sagas. Sí, entonces, pues mi favorito es la saga de Harry Potter entera.
Ah, está bien.
Y también la otra es de Maze Runner. O sea, que de todos esos libros son como 20 casi libros. Pero lo dejaría en esas dos. Sí, Harry Potter y Maze Runner. Más Harry Potter que Maze Runner.
Bueno, a Maguey lo voy a dejar al final. Digo, a Samuel, porque se va a aventar, no tres, como 127 libros que lee en una semana. Bueno, a mí me gustó mucho. Una que me pegó bastante fue Aura, de Carlos Fuentes. Porque la leí en la secundaria.
¿Cómo no? Sí, sí. Es obligado en secundaria.
Y en la secundaria leer Aura, dices, ay, o sea, como se brinca. ¿Y qué le platico a mi papá y a mi mamá? ¿O cómo le hago? O sea, es así fuerte. Por supuesto, Metamorfosis de Franz Kafka. Que también terminas siendo una cucaracha prácticamente y te sientes cucaracha durante varios días. Y y bueno, tal vez uno que me gustó mucho.
Esa mañana al despertar, Gregorio Samsa se había convertido en un escarabajo.
¡En un escarabajo!
Sí. Genial ese
y
inicio.
No se podía levantar, no se podía enderezar. Sí. Y lo que como te sientes. Sí. Es una gran obra. Y una que me gustó mucho, tal vez porque era bastante inocentón en aquellos años, Tom Sawyer, de Mark Twain.
Sobre todo,
la parte del beso de Tom, sí, con sí, Becky, ¿no? Becky, ¿o cómo se llamaba?
No me acuerdo cómo se llama la niña. La Pecosita, ¿no?
Sí, la Pecosita, la güerita bonita. Era cuando estás en la secundaria y que eres inocentón, pues ves un beso de dos chavitos y dices, ¡ay, ay, ay! ¿Cómo no estoy yo ahí?
¿Sabes cuál libro que leí en de primaria que me acuerdo que mi maestro nos puso a leerlo? Y era genial porque él lo leía en voz alta y todos íbamos siguiéndolo.
Ajá.
Corazón Diario de un niño.
Hermoso. También muy bonito.
Ah, buenísimo.
Guácala.
¿No te gusta?
Ay, no, super cursi.
Claro, super cursi. Estoy hablando que tenía 5 años. Ah, bueno, perdón, pues. tenía 10 años, estaba en quinto de primaria.
Ajá.
Cuando lees, por ejemplo, te está leyendo las historias que leían ellos en clase. No me digas que del niño escribiente, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, que le avanzaban los trabajos del papá. Claro que sí es muy cursi, sí es muy cursi, pero la verdad, sí está bueno para un niño de 10 años.
Yo tengo que hacerles una confesión, y dígame, siempre dígame. Que lo digo, pareciera que niego el milagro guadalupano.
Santo a ver. Dios.
Hay un autor, bueno, mejor dicho, hay un libro que a mí me choca, y es El Principito.
Ah.
Y me choca por 3 razones. Primero, le atribuyen un montonal de frases que no aparecen en el libro. Si sumáramos todas las frases que le crean, no, haríamos 2 veces la Biblia, yo creo.
Mínimo el Quijote.
Sí, mínimo el Quijote.
Nomás porque lo ponen entre comillas, ya dicen que lo dijo.
Que también el Quijote es otra cosa muy interesante. Ah, sí, la gente asegura, por ejemplo, que dice, Sancho, los perros ladran, señal que andamos. Pues nomás que me digan en qué parte del Quijote viene, aparece.
Nunca aparece.
La segunda de las razones es que la gente que te dice que El Principito es un libro maravilloso, no todo, sino generalizo, hago la aclaración, pues es gente que realmente no tiene el hábito de la lectura. No porque esté mal el libro, no.
Pero es un buen libro para empezar a leer.
Ah, eso podría ser.
Es un buen libro, que es mi caso con Corazón.
Sí.
Fue un libro que lo leí a los 10 años y me gustó y nos hizo el hábito de la lectura.
Sí, es bonito.
El primer libro que me hizo leer ese maestro en quinto de primaria fue... El Principito. El segundo, Juan Salvador Gaviota, que tampoco es un gran libro.
Ah, yo leí Juan Sebastián Buitre.
Ah.
Sí.
Y el tercero fue Corazón. Sí. El cuarto fue de Hermann Hesse, de
El Vaquero.
Ah, ese es muy bueno.
Pero son libros, eso, para empezar a leer. O sea, no son las grandes obras, sino son como para que arranques, ¿no?
Y fíjate, para mí, yo nada más te comento algo. Bendito Dios, y le doy gracias a todos mis maestros de secundaria, que en ese momento me pusieron a leer grandes libros, porque ahí leí El Apando, ahí leí La Visión de los Vencidos, ahí leí Los de Abajo, por ejemplo, de Mariano Azuela. Esos libros que yo creo que ahorita los chavos no leen en secundaria, y esos me los dejaron a leer, aparte de los que te comenté. Entonces, agradezco a los profes de la secundaria 3 para varones.
También dejaban leer también el libro de Macario, ¿no? Eso es una lectura obligatoria.
También.
Yo tengo un problema porque para mí sí es muy complicado elegir cuáles son mis 3 libros. En serio, no es por sangrón. Tendríamos que hablar a lo mejor de géneros para empezar, pero hay siempre autores que uno vuelve. Por ejemplo, para mí El Quijote sí es una obra referencial y vuelvo a ella cada N tiempo.
Sí.
Que por cierto, El Quijote fue hecho para ser leído en voz alta. Sí, es algo muy interesante.
Sí, te lo imaginas leyéndolo en voz alta.
Segundo, por ejemplo, tengo una fascinación por los clásicos grecolatinos. Me encanta la Ilíada de la Odisea. Canta o furia, canta o diosa la furia del Pélida Aquiles, donde habla el inicio, que es muy interesante porque la Ilíada se puede considerar el libro con el cual se inicia la literatura en Occidente. Y qué interesante que la primera palabra sea la ira.
Sí.
La furia, sí, como la tal. Furia. Otro libro que me gusta mucho, porque sí lo pienso, decía Borges, como un cercano amigo, es Estudio en Escarlata, que es el libro donde aparece por primera vez, y se conocen, Sherlock Holmes con el doctor Watson, que hay otra cosa interesantísima. La gente repite la frase, elemental mi querido Watson, como si fuera una frase referencial. En ninguno de los libros, y ya leí toda la saga de Holmes, aparece elemental mi querido Watson.
¿No? Y nada más. Eso lo incorporaron cuando empezaron a hacer las películas. Y era una forma de un gag, digamos, que usaba el director, lo empezó a meter. Y luego todas las películas que se hicieron, las diferentes versiones, lo incorporaron de una u otra manera.
Al igual que la pipa cachimba que utilizan en las películas, esta gran pipa de Sherlock Holmes, en los libros sí dice que fumaba, pero nunca nos dice cómo era la pipa en la cual se quemaba pues el tabaco. Ahora, por ejemplo, hay libros de poesía que siempre me han acompañado. Pienso, por ejemplo, en la obra del poeta Alfredo Replasencia. Pienso en Jaime Sabines, pienso en Octavio Paz, pienso en Pablo Neruda. O sea, creo que el mundo es tan amplio y tan rico como para delimitarnos a hablar solamente de un libro. Que, por cierto, la palabra Biblia, eso significa conjunto de libros.
Sí.
La Biblia, la Biblia es una biblioteca. Así si lo es. Pensamos así. Por ejemplo, hay un libro que no me canso de recomendar, El Infinito en un Junco, de Irene Vallejo, que es una delicia leer la historia de la humanidad narrada por los libros. Es bellísimo el libro. O sea, yo pienso también que hay un grave error cuando la gente quiere obligar a alguien a que lea.
Eso es.
Decía Borges que la lectura, la felicidad y el amor no se pueden imponer.
¿Cómo era? ¿En la qué?
Borges, o sea, que la literatura, la lectura, el amor, la felicidad, no se puede obligar a la gente.
Ok, muy bien.
Pues es que, por ejemplo, en la secundaria te dejan leer, o en, sí, por ejemplo, secundaria, te dejan leer, no sé, el Quijote. Decía José Emilio Pacheco que había lectura ortopédica. Por ejemplo,
sí, claro,
cuando uno comienza a leer el Quijote dice, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no nos dice que no sepa el nombre,
sí, claro,
no quiere acordarse. Y al final cuando uno termina de leer el Quijote te dice por qué no se quiere acordar, te da la explicación. Y te dice quién era el Quijote, decía de su hacienda, o sea, de lo que tenía, y decía, por ejemplo, que le gustaba desayunar quebrantos. Que uno pensaría un quebranto, bueno, a lo mejor pensamos en la imagen del caballero andante triste que es con aplomo vive los dolores cotidianos, las caídas. Pues no, es, por decirlo de una forma muy coloquial, es hablar de huevos revueltos con tocino.
Es un quebranto.
Son los quebrantos.
Mañana voy a desayunar un quebranto para poner tochile.
Por eso decía José Emilio Pacheco, hay lectura ortopédica, tienes que decirle a la gente, explicarle qué se trata. Ahora, un muchacho de secundaria, cuando ve el Quijote, que es una obra monumental, y con un vocabulario sumamente conflictivo, que por cierto, el Quijote viene en cosas tan maravillosas como la mejor prueba de valentía. En una parte del libro Don Quijote le dice, ella es Dulcinea del Toboso, la dama más hermosa que ha existido, y yo soy Don Quijote, el más pobre de los caballeros andantes. O sea, él se reconoce feo ante ella, que es una diosa. Eso es valentía.
Te mandó Pili el nombre
de Paul Vaslavik, Paul Vaslavik, que efectivamente, que es de la Universidad de Palo Alto, California, y se me fue el nombre. Pero una cosa que decía ahorita Samuel sobre el Quijote, 1600 escrito, 1600,
sí,
algo así,
sí.
Y tiene un episodio, un capítulo, si no me equivoco, el 15, que habla sobre la pastora Marcela.
Sí.
Y es una reflexión que podrías decir muy feminista. Fíjate, 1600. ¿Y qué dice? Todos los pobladores le dicen al Quijote, tienes que obligar a la pastora Marcela a que se case con uno de nosotros, porque es la mujer más hermosa que hay. Y no quiere casarse con ninguno. Y cuando él la ve, efectivamente dice, sí es cierto, sí es la mujer más hermosa. Y cuando le dice, ¿por qué no te quieres casar? Y dice ella, ¿y yo por qué tengo que casarme con uno de ellos nada más porque soy hermosa? ¿Yo qué culpa tengo, no?
Ándale.
¿Por qué me tienes que obligar?
Algo así me pasa a mí también.
Sí, más o menos.
No, sí, es un dolor que vivimos.
Es un problema severo que tengo.
Oye, una reflexión, yo diría, muy feminista para ese tiempo.
Muy contemporánea, además.
Sí. Y me parece que el libro, aún escrito con lenguaje de hace muchísimos,
sí, de 500 de 1500, años, sí.
Aún así, el lenguaje, perdón, lo que nos enseña, muy vigente.
Sí. Bueno, nada más la cuestión. Sí, José, sí, Pablo Paulín.
Ah, que todavía no es noviembre y ya siento que estoy en una conferencia de la FIL.
Muy bueno, muy bueno. Oye, no, y hace ratito había una estadística donde la gente más leía libros, porque ahora la gente nada más de celulares, pero ya no libros. Está, creo que en primer lugar está la recámara de tu casa, en segundo lugar el transporte urbano, donde la gente leía, y el tercer lugar está el baño.
Sin duda.
La gente se metía al baño,
claro,
con libros, periódicos, revistas, antes de que existieran los celulares, y muchas obras llegaste a terminarles en tres idas al baño.
Bueno, uno de mis tíos, que fue un gran maestro para mí, mi tío Alfredo, decía que hay gente tan ignorante que ni en el baño lee.
Oye, ¿no te pasaba cuando no había celulares que te ponías a leer el champú?
¡Claro! ¿Leías el champú? ¿Qué hago?
Uno se daba cuenta de dónde lo exportaban, sí, el número, sí, claro, que te marcaban.
Sí, pues es que ¿qué?
Y la marca del jabón, sí, claro, también. Claro,
pero
no, empezamos a hacer historietas o monitos en la pared.
Sí,
empezamos a imaginar sombritas en la pared del baño.
Pero no es tan bueno durar tanto tiempo sentado en la taza, eso es una realidad.
No, claro que no.
Rato...
¿Quién lo hace actualmente? Nadie.
Sí, nadie.
Oye, toda la gente. Mi querido Samuelito.
Así es. Hoy es el Día de la Lengua Española del año 2010. Asimismo que es el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. En Alemania hoy se celebra el Día de la Cerveza. Fíjense qué interesante.
Y en Alemania, ¿eh?
Sí, y bueno, en Inglaterra en 1564 nace William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor, que por cierto fue creador de un montonal de palabras que actualmente se utilizan en el inglés. Uh-huh. En Inglaterra en 1616 fallece William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor. En Italia en 1857 nace Ruggiero Leoncavallo, autor de la ópera Pagliacci, que probablemente la gente la recordará por la película del Padrino.
Así
uh-huh.
es.
Y bueno, pues además, si me lo permite, como una última de las efemérides, es que en México, en 1968, Sudáfrica es excluida de los Juegos Olímpicos por el apartheid.
Ah, sí, también. Oye, pero mencionaste dos veces a
nació Shakespeare. Y murió.
Nació y murió.
Nació y murió.
El mismo día.
Sí. Pero sí es cierto, o sí. Le acomodaron la fecha.
Sí, no. Bueno, sí. Lo que pasa fue lo que hablábamos de que sí. había el conflicto con el calendario.
Ok.
Pero eso era respecto del nacimiento de Cervantes.
De Cervantes.
Fue ayer. Ah. Entonces ahí se empataron las
fechas. Sí, tiene razón. Así vamos a ir a un corte comercial, señores y señores. Hoy mi querido Maguey se va a estrenar. No, que se
fácil.
Va a estrenar. Hay muchos años.
Facilito va a estar.
¿Qué tenemos el día de hoy, mi querido
Maguey?
Vamos
a tener nada más y nada menos que a don Julio Iglesias. Que
sí.
Facilito.
Que está, mira, malito.
Sí, pues tiene mucho tiempo. Es un hombre muy grande.
Ya tiene muchos años que no se presenta públicamente don Julio Iglesias.
Y vivió con muchos excesos mucho tiempo.
¡No! Casi no.
Casi no.
Y todo le arregla una sonrisa. Sí, todo le arregla una sonrisa. Sí, sí. Ah, no era argentino, era español.
Así es.
Era español.
Es español, no. todavía.
Todavía es español. No sé, tendrá 80 y tantos años.
Ahorita checamos
con
esto.
Y bueno, tuvo hijos ya muy grandes. Por lo menos creo que tuvo un hijo ya a los 70 y tantos años.
Sí. Le dijeron que era de él.
Pues eso fue lo que le dijeron, ¿verdad?
Pues hermano, se lo va manteniendo.
Es un asunto de fe.
Era un truano y un señor.
Sí, así es. Sí, bueno, pero pues, vamos a empezar con Me olvidé de vivir.
Sobres.
Y
esa voz de becerrito, ¿verdad?
Sí, esa forma de cantar. Oye, eso de haber dejado de ser portero del Real Madrid. ¿O de
creo
cuál?
Que del Real
Atlético.
Madrid.
Uh-huh. Del Real Madrid.
No me acuerdo bien.
Sí, de haber dejado de ser por un accidente y terminó siendo un exitosísimo cantante. Digo, no sé si hubiera sido igual de exitoso como portero.
Ajá.
Que como el éxito que obtuvo. Que el éxito que obtuvo.
Y Galán, ¿no? Pues no, se casó ahí con la esposa de Elvis.
No, con la mujer que a la postre se casó con...
Que pues, sí, con Mario Vargas Llosa.
Con Mario Vargas Llosa.
Pero que aparentemente no se casó con Mario Vargas Llosa, sino que tiene un acuerdo económico.
Ah.
Que le tenía él que pagar una cosa exagerada de miles de euros al mes.
Ajá.
Entonces era disfrazado hasta aparentemente. La relación era más un asunto de una transacción. Ah, pues no sé.
¿Piensa?
Ni idea.
Era portero del Real Madrid.
Sí. Portero del Real Madrid.
Portero del Real Madrid.
Y dejó de ser
del Madrid.
¿Quién ganó? Sí. ¿Quién perdió?
Sufrió un accidente en 1963.
Oye, fíjate, ahí está en el 63. Oye, hoy dieron a conocer una nota, perdón, que seguramente Maguey va a estar de acuerdo conmigo.
¿Sí?
Después de casi un año, mi querido Carlitos Maguey, se volvieron a restablecer las estaciones del metro de la línea rosa.
Sí. Sí, sí, sí.
¿Te acuerdas cuál era la línea rosa del metro?
Y empieza en Pantitlán.
Ajá, y termina en. Allá en la Ciudad de México, en México.
Ay, no me acuerdo dónde termina. Ya.
¿No estamos hablando de mi macro?
El observatorio. Pero antes era Zaragoza. Antes de Pantitlán era Zaragoza Observatorio.
Primero era Zaragoza Observatorio.
Ajá.
Y luego creció a Pantitlán.
Ajá.
Y de hecho, Pantitlán tenía tres líneas. La 1.
Ajá.
La amarilla,
la 12,
que
la
creo
3.
Que es la 7,
ah.
Y la 9,
okay.
Que es la café. Pero además también le pusieron otra estación de tren férreo que va hacia La Paz.
Pero esto ya fue después. A lo que voy es que las cuatro estaciones que quedaron ya restablecidas después de un año de las que estuvieron trabajando era Insurgentes,
ajá.
Sevilla,
ajá.
Cuauhtémoc, que era la que me tocaba a mí cuando yo vivía en la colonia Roma. Y creo que la otra es, antes de Cuauhtémoc, ¿no te acuerdas cuál era?
Banderas, no.
Creo que es Valderas, sí, Valderas.
Sí, es Valderas, sí.
Pero entonces no tiene que ser Valderas. Creo que es Chapultepec, la otra.
Debe ser.
Ya quedaron establecidas. A lo que voy, ¿por qué doy esta nota? Es que fue las primeras estaciones del metro que hubo.
Sí.
Estamos hablando de 1969-70, allá en la Ciudad de México.
La de Insurgentes, ¿cómo se llama?
La Glorieta Insurgentes.
La Glorieta Insurgentes es la que tiene justo uno de los puntos más movidos.
Sí.
Y yo me acuerdo que era nutridísima esa,
sí,
esa
mucho, glorieta. Mucho.
¿Le invito a un café
esta comercial?
No, pues no, vamos no, a platicar nosotros también, amigos. No me digan que nunca han ido a Ciudad de México.
Al no, lo que no nos dejan es platicar. No, de México sí lo conocemos.
No, es que ahí estaba la zona rosa.
Claro.
Te bajabas en Insurgentes y estaba la zona rosa.
Así es.
Pero Itamor, bueno, ahí estaba.
¿Qué decía?
Madre, ¿tú sí te acuerdas?
¿Qué decían de que no era la, que Ciudad de México no tenía una zona roja? Que solo tenía
zona
solo
rosa.
Que era una zona rosa, que no era ni siquiera zona roja. ¿De quién era esa frase? ¿Era de Monsiváis o de Carlos
Fuentes? Me suena más hacia Novo, pero pudo haber sido Fuentes también.
Sí, creo que fue Carlos Fuentes que decía que la Ciudad de México no tenía zona roja, que nomás alcanzaba zona rosa.
Y bueno, vamos a aterrizar aquí en Guadalajara, nada más comentarles rápidamente que hace ratito se dio a conocer otra información de última hora, que la famosa Arena Guadalajara, que yo no sé por qué dicen arena, ajá, yo creo que porque no la...
Porque hay mucha arena todavía.
Hay demasiada arena.
Porque la jala es demasiada.
Pues sí, pues resulta que mi querido Samuel, aparte de que no vas a poder ver a Intocable,
hombre,
no vas a poder ver al grupo Matute.
Tampoco.
Ni a Bronco, que tanto gusta Samuel.
Oye, don Gato.
Matute, que es un grupo que se dedica a hacer puro cover.
Puro cover.
Puro cover. Y pues le ha
resultado. Es amigo de Lupita D'Alessio, ¿no?
Sí.
¿Verdad?
Si promete no preguntarme, les diré sí. Sí, los conozco a todos.
Sí. Bueno, entonces ya dan a conocer, o sea, la verdad es un soberano relajo, una vacilada para tanta gente, porque te voy a decir una cosa, deja de que te regresen el dinero, bueno, pues ya no vas a ir a ver a Bronco, pues te regresamos la lana, pero los que vienen de fuera, los que compraron boletos de avión, los que ya habían apartado hotel, los que ya habían avisado en su trabajo que iban a faltar, y entonces ellos, ¿qué? Pues, tanta gente que venía a venir a Corey Perry. Pero Katy Perry. Pero es Katy Perry y no sé cuántos más. Bronco, te dije Matute,
Carlos
Rivera. Amigos Invisibles.
Amigos Invisibles.
José Madero también.
¿Quién?
José Madero, ex vocalista de Panda. Yo les quiero platicar ahorita que estamos hablando de hoteles. En la mañana salió una nota de que para el Mundial se estima más de 1,000,000 de visitantes a la ciudad.
Sí, cómo no.
Y que los hoteles no van a dar abasto.
Pues mira, yo veo difícil que no den abasto. A ver, ¿cuánta gente cabe en el Estadio Jalisco?
Sí, tiene
40,000.
No más. 60.
Ok, 60,000. 60,000. Va a haber 3 partidos. Pues, ¿cuánta
gente? No, van a haber 5.
No, 4, ¿no?
Bueno, 4.
5. Sí, me parece que son 5.
Ponle, 5. Vale, okay, que sean 5 partidos. Por 60,000, son 300,000 personas.
Así es.
O sea, y ponle que cada quien venga con 3 personas más. Uh-huh. Pues
ahí ya incrementa.
Ay, a mí pero, se me hace muy exagerado.
Muchos que van a llegar con la familia, por ejemplo.
Sí, o sea, pero además, muchos de los que compran, no compran un boleto. Compran el abono, digamos, todos los partidos. Mm. Aunque no les guste
¿Tú,
el...
¿Tú vas a ir, Samuel, al Mundial?
Pues ya me invitaron, pero la verdad es que todavía no he decidido,
Samuel, invíteme a mí, invíteme a mí.
Pero a jugar.
Sí, no, sí, claro. Sí. Sé que si quieren ganar, aquí está la fórmula,
Oye, antes de darle una recia rápida a las llamadas, dice Pili, el cliché de la frase la Ciudad de México no tiene zona roja, es un cliché que se refiere a la ausencia de un área específica de actividad nocturna y entretenimiento para adultos, a diferencia de otras ciudades. No hay un autor específico fuerte oficial que pueda atribuirse esta frase, sino que es un comentario común dentro del contexto cultural y turístico de la Ciudad de México.
Lucho, aquí nos manda una fuente oficial de la arena que no están cancelados los conciertos de Bronco ni Matute, solo se cambiaron las fechas.
Mira, Samuel.
Qué elegantes.
Ahí está.
Elegantes.
Oiga, sí. Si me lo permiten, dice, venga. Saludos y buen programa desde North Dakota, atentamente Alex Palomar, también nos dice Mayra Guadalupe, Márquez Galván, uh-huh. Nos manda su nombre, pues muchas gracias por mandar su nombre. Dice, buenas noches, alegres compadres, ¿ustedes qué saben sobre los movimientos telúricos que hay en Michoacán, Colima y Jalisco? Y en Michoacán está saliendo mucho vapor por debajo de la tierra y que se están activando los volcanes. No, cada N tiempo ocurren, al menos aquí en esta zona, enjambres sísmicos, o sea que esperemos que sea tal cual un enjambre sísmico, es una cadena de microsismos, uh-huh, digamos, uh-huh, que pueden generar este tipo de movimientos.
¡O profecías!
Sí.
¡Cálmese! Bueno, rápidamente.
Por acá nos dicen, Samuel, te nombro primero porque perteneces a Metrópoli. Lean el libro Una temporada en el infierno,
de Rambo, Arthur Rimbaud. Rambo.
Sí, ya lo leí. Muy interesante.
Sí, muchas gracias.
Salvador Navadía.
Muchas gracias, sí, ya lo leí. Dice, buenas noches, grupo. Yo pido que se rece un misterio del Rosario en este programa. En memoria del Papa. El ingeniero Sergio Segura. No, ingeniero.
Hoy que son, hoy es miércoles, ¿son los gloriosos hoy?
Sí, creo sí, que
¿no?
sí.
Sí, ¿no? Los gloriosos. Sí. Entonces, ahorita nos echamos uno, cómo no. Buenas noches, señores de la cultura. Huicho, ayer dije que escucho Radio Metrópoli desde 1972. Tú eras apenas un niño cuando las explosiones. Tenías sí. poco tiempo en Radio Metrópoli. Mil disculpas sí. por la confusión que ocasioné. Magdala F.
No, muchas Magdala. Gracias, Magdala. Ya me estabas
haciendo tenía sentir. Apenas 11 años.
Sí, yo, gracias, muchas gracias. Muy bien.
Dice, buenas noches, soy Julio Mendoza. Maguey, está en lo correcto. La Biblia como libro en sí es muy agradable de leer. Uno de mis libros favoritos es el libro de las Tierras Vírgenes, de Kipling, claro. Nos ponen a leer Corazón de Niños, pero se saborea mejor de adulto. Bueno, esa es su opinión de don Julio Mendoza.
Ah, muy bien. También Carlos Rizo Martínez, perdón, dice, buenas noches, el CIAPA no pasa a tomar lectura, pero sí cobra el agua, 398 pesos, y cuando pasan los meses, pasan a tomar lectura, te cobran todos los metros que marca el medidor, 398 pesos que se pagaron, se pierden, no te los toman en cuenta. CIAPA Tonala, caray. Bueno, no hay CIAPA Tonala, ahí...
Claro.
Hay Tonalá, hay Maguey.
Así es.
Por acá nos dice Juan Manuel Delgado. Saludos a los cuatro. Me gustó la música de ayer de Los Solitarios.
Ah, qué bueno.
No les pude marcar, pero me gustó mucho. Y Huicho, ¿para cuándo la cotorra de su radio?
Estamos conformando ya toda la programación de La Cotorra de su radio.
La cotorro. Dice Mayra Susana, mis libros favoritos son la trilogía Los Cipreses Creen en Dios. Ah, qué bello título. Uh-huh. Un Millón de Muertos y Ha Estallado la Paz de José María Gironella. Con ellos aprendí mucho más de la Guerra Civil Española que ni en la misma carrera de historia. Tal cual.
Muy bien. También por acá nos dice Carmen González. A mí me gustó mucho el libro Hasta No Verte, Jesús Mío, de la autora Elena Poniatowska. Les mando un saludo, los escucho todos los días.
Que habla de Jesús Apalancares.
Así es. Dice, aquí nos dice, saludos a Maguey, es de Paul Vaslavik. Sí, muchas gracias, efectivamente es de Paul Vaslavik, El Arte de Amargarse la Vida. De parte de Abril, gracias Abril. Mi libro favorito es el de Tom Sawyer. También me lo han regalado tres veces. Ah, mire, suertuda.
Sí, y luego le hicieron canción el grupo Rush, Tom Sawyer.
Ah, sí.
Un rock así, bien progresivo. Muy bien. Oye, nada más déjame comentarles un saludo a todos mis amigos de la Acción de Ciegos de Jalisco. Que entiendo, ¿no te mandaron nota algún compañero, Pablín?
No.
Que entiendo que recuperaron ya su casa, si me estás escuchando.
¡Ah, qué bueno!
Después de casi un año de que los desalojaron, hoy habían dado rueda de prensa.
Fue hace unos días, ¿no? Me parece subí algo, pero ya hace días.
Sí, pero hoy creo que habían dado una rueda de prensa y según lo que escuché en teléfono público, ya les habían regresado a su casa, que según eso les habían arrebatado. Si algún amigo de la Asociación de Ciegos de Jalisco, que no invidentes, Ciegos de Jalisco, así se hacen llamar, que nos platique si siempre sí o si siempre no, para no estar con el pendiente.
Ojalá que sí.
Dice, saludos a los tres, una pregunta para Samuel. ¿La X por qué se pronuncia como CS, o sea, J o X en México? Por ejemplo, xenofobia, México, Huejotitla, ejemplos consecutivos. Eso tiene que ver por el fonema de la X y las lenguas de origen prehispánico como tal. Por ejemplo, hubo una campaña que recordarán que todavía en la década de los 40 varios documentos oficiales llegaban a escribir en México con J.
Sí.
Esto era porque cuando se va a utilizar la X ya de manera oficial era para marcar, valga la redundancia, la diferencia de nuestro español con otros españoles. O sea, el español de Argentina, el español propiamente de España, etcétera. La X tiene esas, digamos, esos usos que se pueden dar, y principalmente aquellas palabras que suenan con sh, o sea, sh o cs, casi todas son de origen prehispánico.
¿Mexicalcingo es Mexicalcingo?
Mexicalcingo.
Mexicalcingo.
Sí, entonces, pero nosotros pronunciamos Mexicalcingo porque es un fonema que nos parece, pero a pesar de que hemos escuchado, o sea, eso nos dijeron que así se llama. Pero casi todas esas son palabras de origen náhuatl.
Y algo que aprendí con mi querido Samuel es Templo de Aránzazú.
Aránzazú.
No es Aránzazú.
No, tapatíamente es Aránzazú, no, pero no.
Aránzazú.
Pero realmente se llaman los dos templos.
¡No! ¡Fuera!
Oye, y otra cosa, la X, además de esos fonemas, además de esos sonidos, también tiene el sonido R. En Wirrárica.
Ah, sí, claro.
Y en Wirraritari. En Wirrárica y Wirraritari tiene sonido de R.
Wixárita, por
así
ejemplo.
Es. Muchos lo leen y cuando lo leen por primera vez dicen Wixárica, porque no saben que esa X debe sonar como R.
Ahora, y 2X es una cerveza.
Sí.
Ah, eso sí.
¿No?
Y 3X no se puede platicar. Estamos de acuerdo, ¿verdad?
Eso sí, no. Que incluso antes era Xalisco.
Xalisco.
El estado de Xalisco. Mi querido Samuel, hoy que andamos muy bibliotecarios, quiero que me platique usted, si es que gusta, dígame un libro de la historia mexicana, de las que platicábamos el otro día, de los pueblos originarios.
Bueno, el día de ayer, usted recordará, hubo una persona que nos preguntó que qué libros podíamos recomendar en torno a los libros sobre las crónicas.
Así es.
E hice mi tarea. Por ejemplo, le recomendaría los libros de Fray Bernardino de Sahagún, que algún día tenemos que platicar con él por este rescate.
Okay.
Pensaría La visión de los vencidos, de Miguel León Portilla, que lo que hace es rescatar estas fuentes y narrar la historia desde la visión de los vencidos.
¿Son documentos?
Pues no documentos como tales, aunque había códices, fue la tradición oral de lo que se logró rescatar. Miguel León Portilla, por cierto, fue alumno de Ángel María Garibay. Fue un religioso que, por cierto, era un hombre tan culto que en una ocasión unos feligreses fueron a hablar con el señor obispo para decirle, oiga, no se agacho, mándenos un cura que al menos haya estudiado, porque siempre que iban a hablar con él estaba estudiando lleno de libros. Era un hombre políglota y era un gran, gran maestro del náhuatl. Tan es así que usted puede encontrar en las librerías, en la colección Sepan Cuántos de Porroa, un libro, algo así como La llave del náhuatl o Enseñanza del náhuatl, que también fue con quien se carteaba nuestro querido nahuatlato tapatío, aunque él se decía que no era de Guadalajara, don Jorge Munguía Martínez. Pensaría también las cartas de relación de Cortés y la historia de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas.
Ah, la historia de las Indias.
Bellísimo.
Sí, cómo no, muy chido.
Muchas gracias, Samuel.
Oye, te pregunto aquí, Alfredo, ¿es cierto que Samuel era el encargado de llevar los cacahuates y los churritos en las reuniones del club del caguamazo?
En un momento sí.
Luego ya era el que los ordenaba.
Ya después ya. Ahora sí, ¿quién los va a traer?
Sí, claro. Sí. Bueno, vámonos con más música de Julio Iglesias, señoras y señores. Así que, a ver, ¿cuál es esta, amigo?
La que escribió precisamente su primer éxito, La vida sigue.
Uy, La vida sigue igual. Ha tenido muchas interpretaciones.
Sí,
¿eh?
sí, pero esta fue justo con la que arrancó su carrera musical.
¿Y La vida sigue igual?
Así es.
Órale, pues. A ver, vamos a cantar la parte que viene.
Ahí viene.
Vamos bien, todos allá.
Como ensayamos, muchachos.
¡Suelta!
Con la misma piedra.
¡Eso!
¡Vamos! Románticos.
En cuestión de amor, ¿es que? ¿Nunca qué?
Nunca de ganar.
Nunca de ganar. Porque es bien sabido que el amor entrega de cualquier manera.
Tiene que llorar.
¡Bicho, no se la sabe, bicho!
Tropecé de nuevo con la misma piedra. Para que digan que es de Alicia Villarreal, no, mijos, esta es de Julio Iglesias. Sí. Todo el mundo se la sabe con Alicia Villarreal.
Él la cantó, bueno, yo no sabía que Alicia Villarreal la cantaba, pero sí, efectivamente.
Hay una versión muy chida de Los Socios del Ritmo, ¿eh?
Sí.
Muy padre esa canción. Muy bien.
Julio Iglesias.
Adelante, exitazo, mi querido Maguey, te estás luciendo hoy con la música.
A ver, bueno, a ver, vas.
Buenas noches, mi triunvirato de ilustres. Tres libros, el de Camerón, La columna de hierro y el conocimiento inútil. Además, quiero agregar que no estoy de acuerdo que nos represente la secretaria de Gobernación en el Vaticano, cuando la presidenta en campaña sí acudió a saludar al Papa. Ahora se pone un atuendo de indígena y anda con sus discursos placeros en distintas comunidades, con sus promesas y de siempre. ¿Qué opinan? Trinidad Arriaga.
Ah, pero yo creo que, digo, finalmente es una representación, no tiene que ir a fuerza ella, ¿verdad? Sí. Cuando tenía que ir era cuando estaba en vida. Y, pues, lo vio.
Lo saludó. Dice, gracias. Checo Monti, un fuerte abrazo al trío de tres más dinámico y divertido de la radio. José Luis Jiménez, Samuel, Carlitos Maguey, Lord Tlaque y Pablo Ausente, dice. Los tres libros que me han marcado. La Divina Comedia de Dante Alighieri, Azteca, novela de Gary Jennings, y Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Yo diría que el libro que nos ha marcado la mayoría, pues es El Registro Civil, ¿verdad?
Sí.
Es decir, nos ha marcado, ¿verdad? A todos, ¿verdad?
Dice por acá rápidamente Javier Cervantes, ¿me pueden explicar de dónde salió o quién inventó Acapulco en la azotea? Tengo esa duda. Polo de vacaciones, dicen mucho eso.
Pues, querido Samuel.
No, pero no fue de la película, alguna película mexicana.
Pues Los Poliboses, yo creo, pero...
¿O Mecánica Nacional, una de esas?
Sí, yo creo que era una expresión muy común allá de...
Sí.
¿A dónde vas a ir? No, pues voy a hacer Acapulco en la azotea, pues, ¿qué más? No tengo a dónde salir.
Claro,
pues
claro.
Me asoleo en mi casa.
Ya está abierto Catastro de Guadalajara en esta semana de Pascua. Tengo entendido que ya todo se normalizó en la semana de Pascua. Alfredo Torres Manzano, Huicho. ¿Cuándo vas a echar a andar la estación de La Cotorra en tu radio? ¿Hace falta? Ya estoy trabajando en ello.
Buenas noches, Huicho. como tú ibas a una secundaria de barrio, te dejaban leer el libro vaquero. Saludos, dice Javier pues sí, González.
Y además era lo que estaba de moda en esos tiempos, ¿eh? Claro. La segunda página de Ovaciones.
De Ovaciones.
De la segunda sección de Ovaciones. Así es.
Oye, ¿sabes qué cosa era muy bueno leer? El Lágrimas y Risas. Ajá. Que tenía las novelas o las historias de Yolanda Vargas Dulce. ¡Ah, qué bueno era!
¿Así?
Yesenia, por ejemplo.
Sí, cómo no. Y todos se hicieron telenovelas, ¿eh?
Sí, claro. Sí,
Gabriel y Gabriela.
Gabriela.
Yesenia.
Pecado de Oyuki.
El Pecado de Oyuki. María no? Teresa, o Teresa, creo que
Teresa,
se llamaba la canción.
Teresa, sí.
La novela. Todas se hicieron telenovelas mexicanas, ¿eh?
Fíjate. Qué buen dato. Y otra gran creación de Yolanda Vargas Dulce, Memín Pinguín.
Que la gente dice Memín Pingüín.
Pues yo siempre dije
pero
pingüín.
Es Memín Pingüín era porque era un pingo.
Un pago, un vaguillo.
Pero cuando la novela o cuando la historieta sale del país, sobre todo al Caribe, Pingüín era una connotación a otra cosa, algo que no era correcto decirle el pinga o pingüín.
Ay, caray.
Entonces por eso le ponen pingüín y durante muchos años... En otros países le ponen la diéresis para que sea Memín Pingüín, pero también en México durante un tiempo aparece como Pingüín y Pingüín. Era Memín Pingüín originalmente,
¿sabes?
Porque era de pingo.
¿Y cómo se llama la mamá de Memín Pingüín?
Malinda.
¿Con qué le pegaba a Memín Pingüín cuando se portaba mal?
No,
con tabla con clavo.
Ah, ¿cómo no?
O sea, era una tabla con clavo negritas de Memín.
Así es.
¿Te acuerdas? Sí, imagínate si estuviera conmigo hoy.
Lo que sí quiero poder decirles es que probablemente hay un autor que todos los mexicanos hemos leído. ¿Quién? Estoy casi seguro.
¿Cuál de todos?
Eduardo del Río.
Rius. ¿Cómo no, Rius?
Sí, la panza es primero, por ejemplo.
Ah, sí.
Todos leímos algo, los supermachos, los agachados.
Yo creo que ya las generaciones más jóvenes ya no.
No, pero no. Estamos de acuerdo que de al menos unos 40 años para atrás, sin duda alguna.
Sin duda, sí, lo nos tocó leerlo, ¿no?
También por acá nos dice, Huicho, ¿puedes comentar sobre lo que dijiste en la mañana que había mucho tráfico por la panadería
Goiti,
y se hizo un caos?
Sí, no, pero eso... Ah, bueno, sí, fue en la al mediodía que se lo mandé con Ricardo. Nada más dejaron un carril porque están metiendo tubería nuevamente ahí. ¿Te acuerdas que lo habíamos comentado? Choca un carro y se cierra toda la circulación. Eso fue lo que comentamos. Dice Eugenio Arroyo, Organización de Inmigrantes Unidos de Jalisco. Huicho, ya estamos en la casa, pero faltan algunos detalles. Eugenio, pues felicidades a la Organización de Inmigrantes Unidos de Jalisco. Saludos, un abrazo y qué bueno. Ya recuperaron este
qué lugar. Bueno, dice, excelente programa. Samuel,
dime,
¿qué es de tu compañero que tenías irreverentemente de C7, que también lee muchos libros, apellida Pacheco? Excelente música la de ayer, un saludo a todos en el programa.
Gracias. Bueno, llevaba libros. Ya de que los leyera yo tengo mis dudas, él llevaba libros, ¿verdad?
¿Quién era?
Pues nosotros le decimos Pacheco. ¿Y cómo se llamaba de veras?
Daniel
Emilio Pacheco.
Mira.
Porque nosotros le decíamos Pacheco. Tengo tiempo que no lo veo, pero saludos, pues es cuate.
José González, yo leí el libro Corazón Diario de un Niño, muy bonito, y luego leí La Noche de Tlatelolco, y también leí el libro El Vendedor Más Grande del Mundo, que también tuvo mucho éxito, ¿verdad?
Sí, claro.
El Vendedor Más Grande del Mundo, vaya que si se vendió.
Dice.
Ahora sí que sí.
Dice don Antonio Arriaga, el Éxodo no es una novela, es un auténtico libro de historia, y la Biblia es un libro obligado a leer, ya que pocos leen y entienden. En la Biblia en ningún lugar dice, la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios, ni tampoco dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso dice los que nunca la han leído.
Así es, efectivamente. Okay. Nos dice aquí Magnolia, chicos, les comparto que mi primer libro fue el primero de más de 100 que he leído, y para mí muy bueno, Los Bandidos de Río Frío.
Claro, de Manuel Paino. Claro.
Sí, muy bonito.
Oye, y yo leí también El Zarco.
Que por cierto, ese libro se entregaba en periódicos.
Sí.
O sea, eran capítulos que se iban entregando.
Efectivamente.
El Zarco es de Altamirano.
De Altamirano. Que se roba la muchacha.
Navidad en la montaña.
Navidad en la montaña, sí, exactamente. Claro. Francisca Araiza, ¿pueden poner la canción de Dulce Carolina de Julio Iglesias?
Dulce Carolina.
Pero es de Neil Diamond,
sí,
esa canción.
La de Sweet Caroline.
Julio Iglesias hizo el cover.
También por acá dice, los saludo, los estaba escuchando y me hicieron reflexionar y transportarme a diferentes lugares. Muchas gracias por esa introducción tan interesante sobre la lectura. Samuel, ¿me puede recomendar un libro digerible?
Pues depende de qué lo que quiera leer.
Depende de lo que se quiera comer.
Pero busque usted Las Batallas en el Desierto, por ejemplo, de José Emilio Pacheco.
Muy bueno.
Hace la pregunta Ramón Valencia.
Y si quiere ver la película para ahorrarse el libro, ahí está una muy buena de musicalizada por
Café Tacuba.
Café Tacuba.
Que mejor escuche la canción.
No, hay que ver el...
Dice Alfredo, eso de Acapulco en la azotea viene de un anuncio de los años 70 del detergente Ariel, el mismo del Chaca Chaca, y ahí aparecía el actor Luis Gimeno.
Luis Gimeno.
Y actualmente ya veo que usted que anuncian a Ariel y siguen utilizando una cubeta que se mueve al Chaca Chaca.
Pero ya te ponen ahí que es una ilustración que no sucede,
okay.
Para que no haya broncas, sí. Porque algún tiempo hubo quien reclamó que le echabas el Ariel y no se movía tu cubeta.
Qué inocentes éramos en aquellos años, ¿eh?
Sí, cómo no.
También por acá nos dice Gilberto Hernández, en el 2004 participé en la lectura en voz alta del Día Mundial del Libro, se leyó poesía de Pablo Neruda y cuando iba llegando a la Plaza de Armas me impactó lo que escuché, era un poema de Walking Around de Pablo Neruda.
Ah, sí. Muy bien.
Buenas noches, saludos a los librófilos, me encanta leer, soy Francisco López, saludos don Francisco.
Saludos don Paco.
Y Gerardo Jiménez dice, saludos lectores, yo como Pablito me gustan las novelas, he leído algunas de Ken Follett, por ejemplo, El Hombre de San Petersburgo, Los Pilares de la Tierra, etcétera. Saludos, órale, don Gerardo.
Lector, muchas gracias.
Buenas noches, jóvenes de relajo, escuchándolos a los tres mosqueteros de la cultura. Samuel, no dejes de comentar las revistas de la familia Burrón. Bueno, claro. Maguey, ¿no los leíste tú? Buenísimo. No. Saludos y un abrazo a usted, Maguey.
Doña Burrón.
Don Héctor Ruiz, sí, claro, sí, donde claro, tú las tarzaneras.
Sí, sí.
Por aquí nos dice Raquel Cortés, Raquelito. Saludos a los cuatro. Qué bonita música, me encantó. Gracias, Maguey.
También la señora Zamora dice lo mismo, que quien eligió la música se nota su gran gusto.
Perfectamente, ya nos vamos, nada más les comento rápidamente, híjole, ya no me va a dar tiempo, pero se viene la feria del pollo a la...
Valentina.
A la Valentina.
Qué rico.
Allá en la zona del Paseo Alcalde. Mañana vamos a platicar, va a estar muy rico todo esto. Ay, se me antojó ahorita un pollito a la Valentina, imagínate. Uy, nada más.
No sé cómo sea la Valentina, pero el pollo sí me gusta.
Es la salsa.
Sí, la salsita. ¿Ah, sí?
La salsa. Algún día platicaremos de todo eso, ¿no? No es de la salsa.
Sí.
No, algún día platicaremos sobre toda esa gastronomía propiamente de Río del Santuario.
Ándale, pues. Ya nos vamos, ¿con qué nos despedimos, amiguito?
Ah, soy un truán.
Yo lo sé, pero ¿cómo se llama?
Pero nos caes bien.
Julio Iglesias lo dice.
Bueno, ya nos vamos, señores, mañana aquí estaremos en otro punto y seguido. Por lo pronto, gracias.
Adiós.